En Renting Colombia entienden los desafíos que enfrentan a diario las empresas en el país y por eso les ofrece su servicio de renting de vehículos para que puedan centrarse en el core de su negocio y se despreocupen de trámites, seguros y mantenimientos mientras obtienen beneficios operativos, administrativos, logísticos y financieros. Conozca de qué se trata y cómo opera este modelo en www.rentingcolombia.com.
Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica.
La llegada de más empresas de la industria fintech a Colombia, la alta demanda de créditos de consumo que impulsen la economía y cierren la brecha de acceso a préstamos, al tiempo que aporten a la inclusión financiera, así como combatir la ilegalidad del gota a gota, han impulsado el desarrollo de la industria en el país. Pero, ¿qué papel juegan las fintech en la economía colombiana? ¿Qué avances han tenido? Esas son algunas de las preguntas que trataremos de resolver en este episodio de Economicast. Soy Javier Acosta, periodista de Portafolio, quien en compañía de Daniel Materón, CEO de RappiCredit, hablaremos de este tema. Bienvenido, Daniel, ¿cómo está?
Javier, muchas gracias y muchas gracias a Portafolio por esta invitación. Es un placer de nuevo estar con ustedes y compartirles después de 10 años de operación de nuestra compañía y de ser parte de la industria fintech en Colombia, las reflexiones y los aspectos que hacen de la aparición de la fintech en nuestro país un actor importante en aspectos, como tú lo mencionas, asociados a la inclusión financiera.
Bueno, Daniel, comencemos por conocer qué papel juega la industria en la economía colombiana, teniendo un poco en cuenta el tema que ahorita nos está afectando y es el tema de la inflación y que pues está llevando también a un alza en las tasas de crédito de consumo. Digamos, ese fenómeno, ¿qué impacto tiene y cómo podrían las fintech tratar de solucionar el tema en Colombia?
El efecto de la inflación y el incremento de las tasas de interés como mecanismo en general del mundo para contrarrestar ese crecimiento de la inflación produce necesariamente un estrés en el consumo y un estrés en la economía de las familias y de las personas en general. La industria del crédito en general, la industria fintech, está también influida y o afectada también por este fenómeno de la inflación. ¿Cómo la afecta? La afecta por la disposición de recursos que hay en el planeta para la inversión en estas industrias y es un poco más difícil el acceso a estos recursos. Es una situación pasajera, es una situación que va a pasar seguramente en el transcurso de los próximos meses, de los próximos 12, 18 meses, que es lo que nosotros estimamos. Va a acontecer que los disparadores de la inflación, que tienen que ver con los temas de la guerra, los temas logísticos que han encarecido el transporte de mercancía, el tema de la energía, todos estos elementos se van a ir reorganizando de nuevo y las tasas de inflación van a ir regresando a su normalidad. Ahora, efectivamente, las compañías fintech y en general los bancos vamos a seguir teniendo una presión por la originación de créditos. El crédito va a ser un vehículo para que las familias resuelvan necesidades inmediatas, que en nuestro caso, en el caso de RappiCredit, tiene uno de los productos que funciona a 30 días para solución de necesidades de urgencia. Eso va a seguir seguramente con mayor intensidad siendo demandado por la población en general y más por los públicos que atendemos. Hay un grupo poblacional que siempre es el más afectado, son los estratos bajos, donde los elementos de inflación pegan más fuerte que lo que sucede en los estratos altos. Entonces la industria va a estar dispuesta para resolver esas necesidades. Hay que tener cuidado con la originación, con los modelos de aprobación de créditos, porque vamos a ver seguramente que la capacidad de pago va a estar afectada por la misma inflación. El consumo de los hogares va a estar afectado por efectos de la inflación y todo eso va a haber que considerarlo dentro del modelo de decisión.
Colombia es un país con una economía algo compleja y además de este problema que nos está afectando hoy, que es el tema de la inflación, también hay otros fenómenos como, por ejemplo, la ilegalidad, en este caso, digamos, el gota a gota. De alguna manera, esta situación está afectando al sistema financiero y también, digamos, a las familias porque tienen que pagar intereses altísimos que sobrepasan las tasas de usura. ¿Qué estrategias están implementando las compañías fintech para reducir este impacto de este fenómeno del gota a gota?
El fenómeno del gota a gota que inició, yo podría decir que inició en Colombia y que fue exportado por las bandas criminales a la región y que hoy opera prácticamente en toda América Latina, de México hasta Chile, tiene, además de ser una industria ilegal soportada sobre recursos que provienen de actividades delictivas, tienen el otro elemento que es dramático y es que esta es una propuesta de crédito hacia los estratos menos favorecidos. Entonces es una combinación desde el punto de vista del efecto social bastante dramática. Hace unas dos semanas unos operativos en Ciudad de México donde se desmantelaron ya en un nivel más sofisticado del gota a gota, se desmantelan 109 apps que funcionaban a través de plataformas como Google, ofreciendo créditos a la población y de manera extorsiva después ejerciendo presiones para la cancelación de esos créditos. Fueron más de 900 personas involucradas en un operativo bastante fuerte y actualmente el gobierno mexicano junto con el gobierno colombiano están trabajando en el desmantelamiento de estas bandas criminales que están usando la tecnología también para llevar esa propuesta ilegal de créditos a la población. Esta realidad implica varios esfuerzos. Uno de ellos lo hacemos nosotros a través de Colombia Fintech, que es nuestra gremiación, donde quienes estamos, hacemos parte de ella, pues somos actores legalmente constituidos en Colombia, reconocidos y vigilados por la Superintendencia de Industria y Comercio, legalmente constituidos también como operadores de crédito, y a través de la industria y con el gobierno y con campañas de información divulgamos quiénes somos las empresas que estamos ejerciendo la actividad del crédito a través de plataformas digitales de una forma legal. La gente tiene que tener cuidado al acceder a Internet en la búsqueda de créditos digitales y buscar, es una recomendación que hacemos permanentemente, buscar en Colombia Fintech si las compañías a las cuales están accediendo para el crédito están vinculadas a la asociación. Y ahí seguiremos trabajando, encontrando nuevos caminos para bloquear lo que la actividad delictiva está intentando hacer en este momento con la tecnología para seguir llevando el crédito de gota a gota a las poblaciones menos favorecidas.
Justamente, Daniel, quiero preguntarle sobre cuáles son esas causas, esas razones por las que, digamos, las personas han visto en las fintech una posibilidad para solicitar créditos y digamos, ¿qué vino a solucionar esta industria para el sistema colombiano tal y como lo conocíamos tradicionalmente?
La pregunta es profunda y la respuesta es muy elemental. Uno creería que en las necesidades que las poblaciones tienen que resolver a través del crédito hay cosas sofisticadas, y la realidad nos muestra que las personas buscan el crédito para resolver necesidades del día a día. Nuestro reto como industria es lograr que esta población ingrese al sistema financiero a través de nuestra propuesta de valor, a través de la industria fintech, y puedan acceder al crédito y aprender la disciplina del pago del crédito con el paso del tiempo. ¿Qué buscan ellos resolver? Cosas que en la cotidianidad se les presentan: necesidad de medicamentos, el arreglo de una moto, el pagar los servicios públicos, el pagar los arrendamientos porque el salario no les ha llegado todavía. No son cosas sofisticadas. Pero cuando uno observa la población que atendemos nosotros, en el caso de Rappi Credit, los estratos 2 y 3, esta población tiene las mismas necesidades y los mismos deseos que tienen otros grupos poblacionales. Pero no tienen acceso al crédito, nunca lo han tenido. La banca tradicional, por alguna razón, hay muchas hipótesis alrededor de eso, no ha desplegado toda su capacidad en los productos financieros para la población de menos recursos, para los estratos 2 y 3. Entonces, lo que termina pasando para este crecimiento tan importante que ha tenido la industria, RappiCredit es una compañía que nació en el 2014 y todos los años ha duplicado su tamaño. Este año estamos haciendo alrededor de unos 900.000 créditos. Nos demoramos 8 años en hacer 1 millón de créditos, y el siguiente millón lo hicimos en 18 meses y el otro millón lo vamos a hacer alrededor de 7 meses. Entonces la pregunta es, ¿y por qué acuden a ustedes? Porque hay una propuesta de valor donde el acceso se da a través de la tecnología, de los celulares. Entonces ya las oficinas no existen, la oficina es el celular. Donde toda la población en Colombia hay 65 millones de celulares, 1.2 celulares por habitante. Entonces esos vehículos tecnológicos nos permiten llevar estas soluciones a la población. Y así como ha servido para el crédito rápido a 30 días, va a servir para el crédito a plazos, va a servir para llevar toda una cantidad de propuestas de valor a una población que ha estado excluida, pero excluida en muchos aspectos, no únicamente en los elementos que tienen que ver con el mundo financiero. Han tenido exclusión de la educación, han tenido dificultades para el acceso a servicios públicos, han tenido dificultades para el acceso a la justicia. Cuando uno le da una mirada integral, nosotros somos solo una componente que empieza a aliviar esa falta de acceso en las poblaciones que no han sido atendidas de manera estructural tradicionalmente.
Precisamente, Daniel, quiero preguntarle sobre eso, sobre la necesidad o qué necesidades atiende la industria, más allá del crédito de consumo. Digamos, ¿cómo está el panorama en toda la industria en general para la atención de créditos sobre las necesidades de la población?
Yo creo que Colombia tiene una ventaja, y es que, como suele suceder en los países como el nuestro, nosotros vemos llegar muchas de las soluciones y de los desarrollos a partir de experiencias que se están viviendo en otras latitudes. En países con condiciones socioeconómicas parecidas, en África se pueden encontrar soluciones bastante novedosas desde el punto de vista del crédito, o en países desarrollados donde la tecnología apalanca aún más la penetración de soluciones de educación y de crédito. ¿Para dónde vamos nosotros y para dónde debe caminar la industria? A una solución integral de las necesidades de las poblaciones no incluidas. ¿Qué significa esto? Hoy vemos una explosión grande de las cuentas de ahorro. Hoy vemos una explosión grande de las billeteras, también están las pasarelas de pago y está el crédito digital. Y todas estas cosas van a ir convergiendo en la medida en que va pasando el tiempo. Y muy rápidamente vamos a ver que en las billeteras también vive el crédito. Y vamos a ver que en los comercios también vive el crédito como una opción que para nosotros parece obvia, porque de pronto tenemos tarjetas de crédito para pagar en un comercio. pero hay un pedazo grande de la población que no tiene acceso a esos medios de pago, al crédito de ningún tipo tienen acceso. Entonces, cuando nosotros colocamos a través de la tecnología toda esa solución, billetera, pasarela, crédito, y lo integramos en un solo lugar, las poblaciones que han estado incluidas empiezan a tener el acceso a cosas que antes era más difícil alcanzar. Para allá yo creo que se va a mover toda la industria, para allá se va a mover RappiCredit, y vamos a ver en los próximos años una depuración de actores y una consolidación de otros en Colombia.
Justamente sobre el futuro, y ya para ir cerrando este podcast, quiero preguntarle sobre cuál considera usted son los aspectos que hay que considerar a futuro, es decir, qué decisiones se deben abordar, qué discusiones se tienen que hacer en torno a la industria en general, porque si bien, digamos, están operando muchas empresas, todavía pareciera que no hay como una articulación con el sistema financiero general, y quiero preguntarles justamente sobre las discusiones que tenemos que abordar a futuro para el desarrollo de esta industria.
Sí. Es verdad, tal como lo planteas, eso describe la manera torpe con que muchas veces nos movemos como colombianos en el desarrollo de propuestas de impacto social y de valor para la población. La buena noticia es que yo creo que la fuerza de la tecnología, la fuerza del consumidor, la mirada global sobre la equidad o la inequidad, el trabajo porque haya una sociedad más justa, va a demandar que nos sentemos a conversar en cómo hacemos esas integraciones. Y nosotros como empresarios vamos a tener que dedicarle, como lo hemos hecho en estos 10 años, tiempo a soluciones cada vez más novedosas, con una vocación de servicio que en general la tienen que tener todas las empresas. O sea, yo pienso que las utilidades, los resultados económicos de los negocios obviamente son importantes porque eso le da permanencia a las compañías en el tiempo y además remunera a los accionistas que colocan su capital de riesgo en las iniciativas. Pero antes que todo eso está una vocación, una filosofía de servir. Cuando las organizaciones tienen interiorizado que le están sirviendo a las poblaciones y que ese es el sentido de todo lo que estamos haciendo, el resto de cosas como integrar tecnologías, como conversar con la banca, cosas que todavía están un poco distantes y que en otras latitudes ya se hacen, la banca y las fintech trabajan más juntas de lo que en Colombia sucede. En Colombia hay más distancias para eso. Va a producir un resultado, yo creo que el deseado por la sociedad y el deseado por todos.
Bueno, pues Daniel, muchísimas gracias por haber aceptado nuevamente la invitación, por haber estado aquí en este espacio y por haber compartido con los lectores de Portafolio estas respuestas a esas preguntas frecuentes. Muchas gracias.
A ti, muchas, muchas gracias.
Y a los lectores y oyentes de Portafolio, los invitamos a que continúen conectados con toda nuestra información en nuestro portal www.portafolio.co. Hasta la próxima y muchas gracias.
Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.